Laboratorio Legal. Conversemos entre empresas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Laboratorio Legal. En esta ocasión les habla Estefano Tuesta y nos encontramos con la abogada Raquel Zabaleta para tratar un tema tan interesante como son los contratos casi indeterminados. Como ya mencioné, nos encontramos con la abogada Raquel Zabaleta, quien es egresada de la Maestría de Gestión Pública en la Universidad Privada del Norte. ¿Cómo está, abogada Raquel? Un gusto poder tenerla aquí.
Hola, Estefano, ¿qué tal? Sí, contenta nuevamente de este Laboratorio Legal, agradecida también por la invitación al equipo de Quineche, abogados. Así que aquí estoy, disponible.
Vale, como ya lo mencionamos, el tema que estamos tratando son los contratos CAS indeterminados. Vamos por lo más simple de este tema. ¿Qué es un contrato CAS, primeramente?
Sí, bueno, este tema está totalmente en boga en estos momentos y para que nos puedan entender los amigos que están atentos a esta programación, sí, los contratos CAS indeterminados, los contratos administrativos de servicios llamados CAS, son aquellos que pertenecen a un régimen exclusivo del sector público, ¿no? Entonces, esto se va a dar entre una entidad y un particular, ¿no? Los cuales van a tener una vinculación de forma subordinada, ¿no? Es decir, la persona natural es la que va a estar subordinada por la entidad, ¿no? Para tener un vínculo laboral.
Ya, entonces tenemos que, en primera instancia, un contrato CAS es aquel que se determina en entidades públicas. Aquí, con el ámbito privado, nos apartamos un poco,
sí,
¿verdad?
Sí, es verdad.
Ya, ok, entonces, ¿qué diferencia un contrato CAS común de un contrato CAS indeterminado? ¿Cuál es esa situación especial para determinar esto?
Sí, mira, para decirlo en palabras simples, esta diferencia radica, es como un beneficio, es como un beneficio que se ha dado a raíz de la dación de una disposición que está inmersa en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2023. Entonces, es una serie de requisitos los cuales para las personas que están, digamos, latentes a obtener este beneficio o a subsumirse en la norma dada, van a tener que evaluar cada uno de ellos para ver si se acogen, ¿no?, a esta disposición y son beneficiados con el CAS indeterminado, ¿no?, que es el contrato administrativo de servicios a plazo indeterminado, ¿no?, para que formen parte de la entidad, ¿no? Ya no pueden, digamos, estar sujetos a una temporalidad o que el contrato se venció y adiós, ¿no? O sea, ellos van a tener la continuidad, pero con la formalidad de este contrato, siempre y cuando cumplan estos requisitos que están determinados, ¿no?, en la disposición que salió el 6 de diciembre del 2022.
Ok, entonces esto quiere decir que hay, digamos, unos derechos distintos que les corresponden a quienes están en un contrato CAS común, a unos que están con un contrato CAS indeterminado.
Sí, pero como te repito, para poder pasar a obtener este beneficio, ¿no?, para las personas interesadas que están sirviendo al Estado, los que están aquellos con continuidad, atentos, y hay que revisar esos contratos. Previo a ello, te menciono las características o los requisitos que hay que cumplir, ¿no?, para poder obtener o pasar a esta etapa, ¿no?, de formar parte de la entidad a un plazo indeterminado, ¿no?, que es lo que algunos, no, no todos, desean, ¿no?, o lo tienen como meta. Entonces, el primero de ello es que a raíz de la dación de esta norma, por acá la tengo el datito, a raíz de esta 60ª disposición complementaria, que la cual forma parte de la ley del presupuesto que salió para el año 2023, que es la ley 31.638, esta es la que va a establecer estos requisitos que tanto tengo comentando. Es decir, esta ley se publicó el 6 de diciembre de 2022. Es decir, los trabajadores que se encontraron con un contrato vigente a esa fecha están con el primer paso cumplido, ¿no? Como segundo paso que se tiene que revisar es que sus contratos hayan sido suscritos al amparo de ciertas normas. Y estas normas, revisando bien al detalle, han sido unos decretos de urgencia que justamente se han dado en la época pandémica, ¿no?, en la que pasamos a nivel nacional, mundial. Entonces, hay el decreto de urgencia, acá los voy a compartir, tomen nota, revisen también sus contratos. Este es el decreto de urgencia 34-2021, que se publicó el 31 de marzo de 2021, ¿no? Y el decreto de urgencia 83-2021. Entonces, si tú revisas tu contratito y lo tienes vigente pasada el 6 de diciembre del 2022, paso 1 cumplido. Y si ha sido celebrado al amparo de estos decretos de urgencia que salieron publicados, vamos cumpliendo bien los requisitos. Y como tercera opción, como tercer requisito, perdón, es que estos contratos tengan el desarrollo de la actividad, que estos sean de naturaleza permanente, ¿no? tiene que ser una actividad de naturaleza permanente que forme parte del desarrollo habitual de la entidad, ¿no? No puede ser una actividad transitoria, accidental, o es que ha sido solamente por un contratado el trabajador para una necesidad, un servicio específico de una obra, ¿no? Depende del rubro de la entidad, ¿no? Y como último y no menos importante, es que obviamente este contrato tenga un presupuesto, esté incluido en el presupuesto anual 2023, ¿no? Esté incluido en el presupuesto institucional de apertura, es que le llaman las entidades, ¿no? Tienen ciertas formalidades a diferencia del sector público, ¿no? Formalidades diferentes.
Ya, usted ha mencionado una serie de requisitos. ¿Todos estos tienen que ser necesariamente cumplidos o si es que falta alguno, tiene que ser o tendría que ser necesariamente todos?
Buena pregunta. Sí, efectivamente, en primera instancia deben ser cumplidos todos los requisitos. Sin embargo, se han visto situaciones de que en el documento dice que es un contrato de necesidad transitoria o temporal. Tú dices, oh, no calzo. Sin embargo, en la realidad tus actividades sí corresponden a una actividad permanente de la entidad. Entonces, en el derecho laboral tenemos principios que avalan a los trabajadores y es el principio de primacía de la realidad, los cuales van a avalar, van a defender al trabajador. Porque si bien es cierto, el contrato dice una actividad y esta no corresponde a la que él realmente realiza, ¿no? Entonces, okay. Hay que evaluar bien cada detalle y según eso también poder sometamos también a la mano a los especialistas para que puedan evaluar esas situaciones, ¿no?
Ok, entonces podríamos decir que cada caso de cada trabajador es particular. Este análisis, cada uno, ver, digamos, no cumple todos los requisitos, pero quizás puede entrar por alguna otra situación para que se dé esto, ¿verdad?
Así es. Sí, y otra cosa que también vale la pena recalcar es que una vez de que los trabajadores ya pasen a esta categoría de tener un contrato administrativo de servicios a plazo indeterminado, es la entidad excepcionalmente puede hacer una revisión a su actividad. ¿Qué quiere decir? Que va a poder hacer ciertas modificaciones. No van a ser modificaciones sustanciales, ¿no? Sin embargo, la entidad va a revisar el MOF, el ROF, ¿no? Del ente para tratar de repente de ampliar un poco o adecuar la actividad para la cual ya va a pasar este trabajador, ¿no? Es una excepcionalidad, pero que igual vale la pena recargar, ¿no? No vayan a pensar, y porque esta adecuación va a ir de acuerdo al profesional, ¿no? De acuerdo a su profesión, a su currículum, ¿no? Va a haber una pequeña modificación quizás, no es 100% obligatoria, pero sí tiene esa facultad la entidad, ¿no? Y si es que el empleador o el titular responsable en ese momento no cumple esta disposición, hay responsabilidades que va a tener que asumir. Entonces, también hay que tener cuidado con eso.
Ok, usted mencionó el tema de las responsabilidades que puede asumir, digamos, un empleador. ¿Hay otra serie de tipos, digamos, que se pueda dar de esta manera por si, no sé, el empleador, en este caso el Estado, comete alguna falta en relación a ello? Digamos que no se cumpla alguno de los puntos de un contrato indeterminado.
Previa a la evaluación, ¿no? De uno como trabajador y si consulta a un especialista, ¿no? Para que te apoye, digamos, para que pueda evaluar, que calce, que su situación se subsume en esta disposición y pueda ser beneficiado y obtenga su contrato a plazo indeterminado, su contrato administrativo de servicios. Como te repito, el empleador es el responsable. Él tiene que adecuar, y es más, esta disposición que te comento, la sexagésima disposición de complementaria de esta ley de presupuesto del año fiscal 2023 que trajo esta medida, se publicó y las oficinas de recursos humanos de cada entidad, o la que hiciera sus veces, ¿no? Normalmente no todas tienen esta denominación, pero la que hiciera sus veces tenían que haber coordinado con las áreas usuarias para que identifiquen qué trabajadores estaban sujetos a actividades permanentes. Entonces ahí desde ya también hay una responsabilidad que tuvieron que cumplir. La norma es clara y indica las responsabilidades.
Ok, entonces tenemos un contrato que igual cumple una serie de requisitos para que tengamos una situación que se puede ser vulnerada por el Estado o no. ¿Puede darse también situaciones, digamos, de despido arbitrario en lo que son contratos casi indeterminados?
Se han visto casos de despidos masivos, no vamos a ser ajenos a ellos cuando hay cambio de, ¿no? de mandatos, de autoridades. Sin embargo, Es por eso este tema es bastante importante, ¿no? Los que hacemos un llamado para que revisen sus contratos, porque pueden salir vulnerados sus derechos, sin embargo, tienen ahí sus respectivos documentos y pueden ellos reclamar, ¿no? Pueden ejercitar sus acciones para que puedan obtener este contrato a plazo indeterminado.
Ok, entonces tenemos el contrato como una figura especial en esta situación, porque digamos, si hay alguna cláusula distinta o no, puede tener una situación jurídica que sea de perjuicio o de beneficio para una u otra persona, ¿verdad?
Así es, así es. Aquí lo recomendable, como yo te vengo comentando, es que hagamos una revisión de estos contratos, que verifiquemos al amparo de qué normativas nos requirieron nuestros servicios o postulamos, ¿no? Habría que revisar todos estos presupuestos, entonces...
Ok, entonces tenemos esta situación. Digamos, ¿qué tipo de procesos judiciales se pueden dar a raíz de esto? Digamos, porque usualmente tenemos que, bueno, el Estado tiene un contrato casi indeterminado, todo lo demás, pero sería muy utópico mencionar que queda en esa situación. ¿Pueden ocurrirnos situaciones arbitrarias que pueden llegar a procesos judiciales a raíz de un contrato casi indeterminado? ¿Y qué tipo de procesos judiciales podrían ser estos?
Sí, efectivamente. Más o menos te comento las rutas a seguir, ¿no? En primera instancia vamos a ejercitar nuestra acción contra la entidad, directamente contra la entidad, requiriéndole, solicitándole que se haga efectivo nuestra formalización de nuestro contrato, ¿no? Porque tenemos tales y cuales requisitos con el sustento y fundamento jurídico respectivo, ¿no? Y con todas las adendas, si hubiera el caso, la asignación de funciones, todo aquello que acredite que hemos tenido una continuidad, una permanencia.
En mérito a tu pregunta respecto a las acciones judiciales que tienen los trabajadores como opción frente a una respuesta negativa por parte de la entidad, ¿no? Agotada la vía administrativa posterior a la solicitud del trabajador, puede requerir a servir, ¿no? Que es la entidad que va a salvaguardar los derechos de los trabajadores inmersos en este sector público, ¿no? Entonces, si no tenemos una respuesta favorable, de acuerdo a los requisitos expuestos, situaciones ya ventiladas, podemos requerir a la acción contenciosa administrativa del Poder Judicial, así como a demandas laborales, ¿no?
Ok, esto quiere decir entonces que hay una serie de procesos a cumplir. Primeramente recurrir a la entidad, para luego recién recurrir a servir. Luego, a partir de ello, llevar un proceso contencioso administrativo, ¿verdad?
Es decir, agotada la vía administrativa, todavía tenemos instancias a donde recurrir, ¿no? Para que los derechos de los trabajadores sean, pues, repuestos en todo caso, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
Ok, entonces tenemos como resumen de todo esto que no solo la actividad privada comete, digamos, alguna infracción, sino también el Estado a través de sus diversas instituciones.
A decir verdad, se dan estas situaciones, ¿no? Porque muchas veces hay cambios de gobierno, de autoridades y hay una modificación, ya surgen otras necesidades de servicio, tal vez pueden requerir otros profesionales, pero sin embargo no podemos atropellar los derechos de los trabajadores, más aún cuando hay una norma que los va a salvaguardar, ¿no? Como es esta sexagésima disposición contenida en la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2023, ¿no?
Ok, es una situación, digamos, un tanto peculiar, ¿no? El Estado sí que profesa que no se vulneran los derechos del trabajador, pero finalmente también son ellos quienes cometen algunas de estas faltas.
Es verdad, el Estado es el que salvaguarda los derechos de los trabajadores, es el que profesa, sin embargo está dirigido por capital humano, ¿no? Entonces es falible de que haya este tipo de situaciones, pero las normas nos protegen, ¿no? Y por eso hay especialistas que podemos revisar esos contratos, que podemos orientar, ¿no? Orientar a los trabajadores para que puedan ellos salir adelante con lo que están buscando frente a una entidad, ¿no? En el desarrollo de sus labores, si van a desean continuar en esa entidad, ¿no? Entonces, hay situaciones.
Lo bueno es que hay herramientas para poder, digamos, restituir estas situaciones. Ya para ir finalizando, ¿qué recomendación tendría usted, digamos, para algún trabajador, sea ya de contrato casi indeterminado u otro que esté para el Estado, que se encuentre en esta situación de tener algún derecho vulnerado? ¿Qué podría hacer ese tipo de trabajador en esta situación?
Si realmente este trabajador ha podido verificar estos requisitos y se ha cumplido, entonces recurrir, ¿no? Recurrir a algún especialista que le pueda orientar para que pueda solicitar la acción, recurrir ante la entidad
en primera instancia, se han dado situaciones que sí, la entidad reconoce el derecho y formaliza estos contratos, ¿no? A través del área de recursos humanos, porque como ya te he venido comentando, también hay un tema de responsabilidad por parte del titular, ¿no? Al infringir o a hacer ¿no? Caso omiso a estas disposiciones, ¿no? Las disposiciones están claras, entonces hay que ejecutarlas, ¿no? Los invito a los trabajadores que están suscritos bajo esta naturaleza jurídica contractual a revisar sus contratos, y si no, los invitamos a que nosotros podemos revisar sus situaciones y orientarlos, ¿no?
Bueno, esto ha sido entonces el orden legal con un tema bastante de importancia, más que nada para esos trabajadores que están en el sector público. Muchas gracias, abogada Raquel Zabaleta, por estar con nosotros en esta edición del Laboratorio Legal, y quizás también contar por ustedes en las siguientes ediciones. Y también muchas gracias para todo el público que nos está viendo. Recuerden que pueden encontrar esta edición y muchas más de estas del Laboratorio Legal en nuestras redes sociales. Así que muchísimas gracias.
Gracias, encantada por la invitación. Hasta la próxima.